Más allá de los límites de nuestra mirada, hay cosas que forman parte de las obras de arte y están fuera de cuadro.
Fuera de cuadro.
Las épocas, los autores y sus historias, con Jorge Faruelo.
Fuera de cuadro.
Si hoy conocemos más Artemisia Gentileschi o Gentileschi, no sé cómo se pronuncia exactamente.
Gentileschi,
me imaginé.
¿Hasta dónde sé?
Gracias a Jorge Faruelo, que nos vas a hablar de esta pintora,
sí,
¿no?
Y a mucha gente más, yo vengo acá a hacer como un resumen. Es cierto, Artemisia Gentileschi, que es una pintora de... Ella nace en 1593. Es una pintora del barroco, así que hay que remontarse al siglo XVII para encontrarla. Yo tuve un encuentro personal con ella en el Museo de Capodimonte en Nápoles, que es uno de los lugares donde ella termina su vida, en realidad es el final de su vida, hasta donde se sabe. Y ahí por primera vez veo la obra de ella. Vamos a presentar un poquito... ella nace en Roma, 1593, dije, y es hija de un pintor. Antes de seguir hablando, decirle a la gente que está en casa, cuando uno habla del barroco, es ese periodo caracterizado por una impronta teatral para casi todo, la arquitectura es bastante también recargada, vamos a decir, es un adjetivo un poco peligroso, pero venimos del Renacimiento y se van exagerando algunas cosas. Y en materia de pintura, que también el teatro estaba en boga, hay sobre todo en la línea italiana una impronta del otro pintor, que es el ícono, que es Caravaggio, esa línea caravallesca y el tenebrismo. Eran pintores y pintoras, en el caso de Artemisia, que realizaban como escenarios de teatro, de escenas teatrales. Y yo le digo a mis alumnos, imagínense el telón negro de fondo, las tablas, alguna tela de color terminando la composición, y los personajes ahí en escena, iluminados de un modo también teatral. Imaginamos escenas como interiores, al mismo tiempo oscuras, dramáticas, y al mismo tiempo intensas en la luz, donde al artista le interesa resaltar la escena. Si ahí le están cortando la cabeza a uno, ahí va el foco y el artista dice, miren acá. Y la disposición de los personajes en los cuadros nos remite exactamente como si estuviéramos dentro de un teatro. Esto es rapidísimo la explicación para que tengan una composición de lugar de las imágenes. El segundo elemento que quiero destacar es por qué es tan difícil encontrar mujeres en el arte y hay que ir a veces o muy para atrás, o si vas para atrás no aparecen tantas. Y también, hablaba contigo fuera del micrófono, recién hacia el 1900, si alguno no la conoce está a tiempo, porque recién acá hacia el 1900 empiezan a surgir información que no es que no estuviera. Hay mucha información de esta pintora y bueno, se la empieza a colocar en el lugar de privilegio que tiene que estar dentro de la historia del arte, porque aparte en vida fue una pintora que tuvo éxito, que su obra eran encargos importantes, ¿no? La dificultad que tenían las mujeres para florecer como artistas en esa época, Renacimiento, Barroco, eran muchísimas, y como yo digo, hay una lista de excepciones o de condiciones que se tienen que dar para que pudiéramos estar 400, 500 años después hablando de ella. Tenías que ser, primero, nacer en una familia que hubiera conocimiento de esa técnica de poder ser pintor o pintora en este caso, alguien que te pudiera enseñar. Si eras hombre, ibas a las academias. Bueno, ¿no? En el caso de las mujeres, no. O sea que ya ahí la corrías de atrás. Tenía que haber cierta cultura, tenía que haber cierto nivel de ingresos. En el caso de Artemisia, su padre es el pintor, es Orazio Gentileschi, un pintor que se está revisando y reconociendo un poco más, pero vamos a decir, no era Miguel Ángel, ¿no? Está como un poco a mitad de tabla. Que esa es otra condición. En el caso de que tu propio padre te enseñara... Vamos a suponer, el padre de familia se resigna y dice, bueno, mi primogénito no es varón, o tienen 4 o 5 hermanos, ese lugar lo ocupa una mujer. Bueno, hay que ver si los demás no se destacaban, los demás hermanos, no se destacaban. Andaban ahí en la vuelta en el taller del padre, pero no se destacaban. Bueno, se resigna y dice, bueno, le voy a enseñar, porque no pude ir a la academia, le enseño yo, dice Orazio Gentileschi. Y bueno, entonces ahí se dan como una serie de excepciones que hace que te cueste. Y ese pintor, si tiene mucha importancia, o el vuelo de otros genios, no sé, Leonardo, Miguel Ángel, ya te opaca. Eso es el famoso hijo del pintor, entonces no te dan bolilla a vos. Bueno, Horacio estaba ahí medio que a mitad de tabla por lo que se ha ido comentando en los últimos años. También hay un tema de lo económico. Bueno, se le enseña a esa mujer, en este caso, el oficio para que los ingresos también de alguna manera en la familia se puedan ir sosteniendo. Bueno, se fueron dando las alineaciones planetarias y Artemisia finalmente es educada en el taller del padre. Y en un momento, acá viene el nudo de la historia esta, del conflicto. Tiene una buena intención, Horacio Gentileschi, que es contratarle a un pintor, Agostino Tassi. Este sí que medio pelo, porque aparte es el malo de la película. Agostino Tassi entra en escena cuando Artemisia, 17, 18, 19 años, está aprendiendo a pintar. Se dice que era un buen pintor de fondos y de escenarios o de las escenografías arquitectónicas, y que Horacio era mejor con la figura humana. Entonces le dijo, bueno, vamos a contratar a Agostino para que compense eso que yo no le puedo enseñar tan bien a mi hija, me imagino yo, no sé, esos diálogos. La cuestión es que la cosa se pone dramática porque Agostino Tassi viola a Artemisia en uno de esos encuentros que tenían como profesor y alumna a los 18 años. Ella, de manera premonitoria, dicen los que han ido poniendo las fechas de los cuadros, que es muy difícil ponerle fecha y muy difícil ponerle el nombre. Algunos cuadros que eran de ella pasaron a ser como de hombres porque valían más. También hay una historia ahí también con el dinero, ¿verdad? Pero suponiendo que las fechas estén correctas, ella a los 17 años, o sea, antes del encuentro con Tassi, trágico, pintó un cuadro que puede ser el que ilustra este momento de la vida de ella, que es el cuadro de La casta Susana y los viejos, que es un cuadro de un relato bíblico que ha sido pintado mucho a lo largo de la historia del arte, pero que por primera vez se pinta desde la perspectiva de una mujer. Es ella siendo... Se autorretrata en la escena. La casta Susana es una mujer que se va a dar un baño y hay dos viejos detrás de fondo. Digo dos viejos porque así está en la Biblia. Son como dos jueces y están ahí proponiéndole tener un encuentro amoroso que ella evidentemente no quería y rechazaba. Entonces, bueno, estos viejos le dicen, bueno, si no tenés lo que te estamos pidiendo, te vamos a acusar de adulterio. Si no sé lo que te pedimos, te acusamos de adulterio. Porque en esta época el tema de ser acusado de adulterio para las mujeres terminaba con la lapidación. Esos relatos bíblicos terribles que uno lee, que parecen muy normalizados, pero finalmente hay un juicio donde ella declara a la casta Susana y se dan cuenta que los viejos están mintiendo, que ella no tenía nada que ver el asunto, y los castigan a ellos dos, los terminan lapidando a ellos. El relato en la Biblia termina bien, pero ahí digamos que en la vida de ella... no fue así. Entonces ella, si no fue después que de la violación, estaba evidentemente planteando a través del arte, y esto es lo que a mí me interesa, que era el canal que tienen los artistas y los seres humanos de comunicar cosas más allá del relato bíblico o mitológico que les tocaba pintar. Ella estaba planteando en ese autorretrato que era la mujer acosada o violada, en este caso con Tassi. Finalmente hay un juicio, porque a ella no le creen, tras la violación, y el juicio impone una tortura hacia la propia Artemisia, no hacia Tassi. Había una tortura que era que te hacían unos torniquetes en los dedos para que confesaras. En realidad te querían que mintiera, porque que también, aparte de esa tortura, tenía un costo profesional para ella. Imagínate que le hubieran terminado de romper los dedos y ella no hubiera podido seguir pintando. Finalmente se convencen de que Agostino Tassi la había violado, y en realidad el precio que le imponen a él es nada. Lo mandan a un año de cárcel y un supuesto exilio que él, porque tenía contactos, también no termina cumpliendo.
Era otra época.
Digamos, no fue el exilio de Dante.
Sería más difícil.
Sí, claro, exacto. Pero con los contactos y con un exilio ahí medio mentiroso y un poquito de cárcel, parece que zafó y que, entre comillas, lavó su honor, vamos a decir así. Porque acá el tema era el honor y no el de la mujer, era el del padre de familia. En este caso, supuestamente el dolido era Horacio Gentileschi, al que había que recuperarle, resarcir el honor y demás, y la reputación. Claro. Y Artemisia, para lavar su reputación, no se sabe qué, tenía dos caminos: o casarse o ser monja. O sea que la cosa seguía de mal en peor. Había zafado, digamos, le creyeron, pero después ella también tenía que ir a lavar las culpas de algo que no tenía nada que ver. Cuestión que le dicen, bueno, ¿sos monja o te casás? Monja no iba a ser. Yo digo, casarse ya es medio una catástrofe, si te obligan más. Así que bueno, pero acá la historia se empieza un poquito a enderezar, vamos a decir, porque le arreglan un matrimonio, pobre Artemisia, que encima le arreglan el matrimonio, con el hermano del abogado del juicio que anduvo acá en la vuelta, un tal Pier Antonio Stiatezzi, que este sí era un pintor de poca monta, también muy vinculado al mundo del arte, en Florencia. Entonces, ella ahí, bueno, casada con este hombre, lo que terminan haciendo es una sociedad comercial, los dos, ¿no? Ella pintaba, producía, él se encargaba más sobre todo como de lo que hablábamos la otra vuelta, la gestión cultural de la época, mecenazgos, estaban los Medici en la vuelta, estaba de todo el mundo de lo que implicaba Florencia y el arte, y ahí ella empieza a tener, bueno, definitivamente encargos importantes. Hay obra de ella que podemos ver en la Galería Uffizi hoy en Florencia. El cuadro que yo te comenté que vi de ella en Nápoles, hay una versión también en Florencia, que es con el que después voy a cerrar la columna, que es el cuando Judith le corta la cabeza a Holofernes, otro relato bíblico. Bueno, finalmente ella se instala en Florencia, empieza a tener encargos, empieza a ser reconocida. Es la primera mujer en la Academia de Florencia que es aceptada. Todo mérito de ella. Estamos hablando de la academia donde, por ejemplo, estaba Galileo, ¿no? O sea, ese tipo de personajes de la época. Y ella tenía algunas licencias, como no hablaba latín y demás, no estaba obligada a dar cátedra o a dar discursos. Sí sabía firmar, lo ponen como un dato, bueno, esta sabe firmar. Digo, para situarnos en las herramientas que podía tener un artista mujer en esa época. Las academias en aquella época funcionaban también como lugar de apoyo a los artistas, como una especie de solidaridad. Hoy, como están los sindicatos, ¿no? Cuando uno, actores y demás, bueno, en esos periodos en los que los artistas no pintaban, o tenían un accidente, o se caían de un andamio, bueno, hacían una especie de apoyo, y era también un lugar de contención. En ese lugar, ella, bueno, encontró apoyo. El desenlace de esto es que, bueno, deambula, ya te digo, por Florencia, por Nápoles, incluso en Inglaterra, vuelve a pintar con el padre algunos encargos en Londres para Carlos I de Inglaterra, y bueno, y finalmente, probablemente producto de alguna peste, fallece en Nápoles en 1653, ¿sí? Para cerrar la parte victoriosa, vamos a decir así, de ella, también con una imagen icónica. La escena que ella pinta de Judith cortándole la cabeza a Holofernes. Holofernes era un general asirio que estaba en contra del pueblo judío, y la viuda judía, Judith, le tiende ahí una trampa, lo seduce, lo emborracha, no se sabe cómo, lo noquea al hombre que se ve en el cuadro, se lo ve noqueado sobre una especie de camastro. Y ayudada por una criada u otra mujer, más pequeñas las dos en tamaño, pero Judith cargaba la espada, le corta la cabeza a Holofernes. Y algunos hablan, bueno, de la recuperación del relato o del mito de David y Goliat, pero en la versión mujer, la versión femenina, que también termina igual, le cortan la cabeza. En esa época todo terminaba que te cortaban la cabeza. Después hay otros cuadros de Artemisia que están cargando la cabeza en un canasto. Y obviamente siempre la cara de Artemisia en los cuadros. Es ella la heroína de la historia, a veces a la que le toca la parte más pesada, pero sobre el final de su vida, bueno, ese cuadro para mí ilustra el triunfo un poco de su arte y de lo que ella nos quería contar a través de esas escenas que son difíciles de ver. Incluso Google tiene algunas censuras, esto cuando armamos clase con los alumnos, algunas diapositivas no te las... Y porque aparecen cortándole la cabeza a alguien y salta sangre para todos lados. Así era el barroco, de teatral y de, y de espectáculo. No había cine en aquella época. Así que bueno, por ahí está un poco la historia de esta mujer que se arrastra todos estos años y que está
¿Y qué haces, bueno, Jorge, traerla a nivel académico? ¿Lo contás como lo estás...?
Exactamente, así como te lo estoy contando.
No lo podés mostrar.
Bueno, no, están en los libros y te las ingenias, pero digo, algunos sitios Esto me lo cuentan los chiquilines que andan más en la... En
que buscan, buscan.
Buscan, bueno, uno ya las tiene incorporadas, pero a veces vas a algunas aplicaciones o Google no sé qué y te pone que la imagen está... O bueno, que si la querés ver porque tiene una... tiene un contenido violento, vamos a decir así, ¿no? Así que a veces el barroco supera algunas escenas del cine. Esto es lo que quería contarles de Artemisia, y para cerrar traje, va a sonar como que es mentira, pero yo te he dicho que las columnas, las cosas vienen a mí. Ayer de noche me llega la información de que sobre este tema, sobre la violación de Artemisia, se va a estrenar aquí dentro de poquito una obra de teatro. No te voy a decir más porque no sé cuánto puedo decir, pero me llegó el dato y te prometo que para la próxima columna...
Se va a estrenar.
Sí.
¿Ya se está ensayando?
Tengo información que no...
Confidencial.
Pero de primera mano. El martes que viene, no, si vengo dentro de 15 días, ya te traigo información. Fue una alegría también para mí. Y porque hay mucha información de los registros de las actas del juicio de Artemisia. Es decir, no es que esto queda solo en los biógrafos que comentan por arriba, porque el padre llevó el juicio a nivel del Vaticano. Eso se dirimía en la iglesia, en la corte, en el juicio ahí del Vaticano, sí. La corte del Papa, eso quiero decir. Entonces, están como si uno fuera hoy al Parlamento y tuviera las lo que se dijo palabra por palabra.
Sí,
y bueno,
actas, claro.
Exactamente, que es increíble, ¿no? Y después tengo acá
un afiche,
que después para la foto que siempre sacamos, sí. A mí me gusta mucho traer información. Esto llega a nuestras costas, porque este relato, por ejemplo, de la casta Susana, esta mujer que se está bañando, descansando, y que vienen a abusar de ella dos señores, llega acá de la mano de Blanes. Es un mito que se ha ido pintando, es un relato que se ha ido pintando muchas veces. Y también de la mano de una artista mujer ya fallecida, Alicia Sconegui, aquí en el Cabildo se realizó un trabajo que se llamó Ha recorrido un largo camino, muchacha. Esta artista Sconegui con la que yo conocí a Artemisia en Nápoles, por eso estoy como cerrando todo también de siempre la experiencia de las cosas que le pasan a uno. Y ella realizó una versión del cuadro de Blanes, que es la que tengo aquí, que está entre lo neoclásico y lo pop. Y el eslogan, si tenés buena memoria, era de unos cigarrillos de los 80. Era de una marca de cigarrillos para mujeres.
Sabés que nunca fumé, pero...
No, yo tampoco, pero claro. Si lo googleamos, anda en YouTube. Y fíjate vos cómo todo vuelve y todo lo vas a ir atando con la época que te toca. Porque si vos ves hoy la publicidad, esa me parece fantástica, la visión del cigarro como algo que pueden... ¿Qué tipo de cigarro tenían que fumar las mujeres y demás? Bueno... aparte que es un producto nocivo, ¿no? Bueno, todas esas revisiones que vamos haciendo a través del arte, a través de la publicidad, y bueno, y cómo los artistas y las artistas también van reciclando el mundo de las imágenes y dándoles nuevas significaciones. Así que bueno, los dejo con la promesa de la obra de teatro, que me va a venir de perillas para llevar a mis alumnos, que están muy consustanciados con
¿Qué
esto.
¿Qué te parece?
Yo trabajé ayer mismo en clase este tema, porque coincidió con el módulo de barroco que doy en el artístico, y quedaron fascinados, no conocían Artemisia, así que...
Bien. Jorge, muchas gracias por...
A ustedes.
...la columna de hoy. Te pueden seguir por las redes también, ¿no?
Sí,
porque
señor.
Redes siempre ahí.
Jorge Faruelo en Instagram, que después me rezongan que lo digo mal, Jorge Faruelo en Instagram, y ahí me buscan y están mis producciones.
Bien. Bueno, Carolina de Cuadro nos acompañó en producción... operando en el programa Pablo Baute. Nos vamos a reencontrar mañana en Espíritu Libre, luego de Historia de Música, y ahora los vamos a dejar con Efecto Mariposa. Que pasen bien.
Chao.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.